partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Bueno, muy bien, muy bienvenidos a todos, amigos que nos están escuchando ahí del otro lado de la radio. Aquí está comenzando, como ya lo decía el locutor, Bonus Track, y estamos acompañados con José y con Lázaro. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están?
¿Cómo están? Muy contentos acá de estar con la audiencia, compartiendo, como siempre, nuestro programa Bonus Track.
Así es, impecable, todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Vos, bien?
Bien, bien, bueno, empezando el programa con un montón de material, ya los veo ahí, computadora, papeles, de todo tienen arriba de la mesa. Y antes que nada les vamos a dar a nuestros oyentes las vías de comunicación para que puedan ponerse en contacto con nosotros. El mail es bien fácil, bonustrack@liamadaweb.com, lo digo de nuevo, bonustrack@liamadaweb.com, o nos pueden mandar una carta a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Esas son las vías de contacto y a ver qué tenemos hoy, tenemos una segunda parte, ¿verdad?
Bueno, vamos a estar mirando, sí, algo más de lo que es la carta de Primera de Pedro. Y estaba pensando, todos ustedes han viajado en avión, ¿verdad?
Sí, una vez viajé en avión.
Una vez.
Sí, también, alguna vez.
Bueno, recordemos, a ver, esa primera vez. ¿Se acuerdan cuando un viaje en avión, todo el nerviosismo de viajar en avión, ¿verdad? Uh-huh. Entonces uno no sabe dónde sentarse porque no entiende mucho, ¿vio? El boleto dice 3C, no sé cuánto.
Sí, sí. Además no hay B, ¿no? En algunos aviones.
En algunos aviones no hay B.
B no existe, después sigue C, son los del...
Entonces estás ahí, viste, por todos lados, mirando. Bueno, te sentás ahí, encontraste el lugar. Y después, antes de despegar, vienen las palabras del capitán. Casi siempre en otro idioma que no es nuestro español, ¿verdad? Y bueno, y uno está ahí escuchando. Y después viene algo muy muy interesante. Viene después.
¿La demostración de qué hacer si se cae el avión?
Eso mismo.
Exacto. Ah, esa es brava. Es la danza de las azafatas, ¿no? Que si te toca la fila de atrás, a mí me ha pasado ir en un avión en el fondo, están todas ahí haciendo el mismo movimiento, muy sincronizado. Es como un nado sincronizado, más o menos.
Ahora es interesante que vieron que los rostros de estas chicas es bien inexpresivo. No sé ustedes si se han puesto a recuerdan a los amigos oyentes que han viajado en avión también. Vieron, ven a esas chicas haciendo su danza, como decía Rodrigo, y con una cara inexpresiva.
Sí, que uno dice, puede ser, no me he fijado en eso. Ellos
siempre están, no sé, la gente no nos puede ver ahora.
Lo hacen varias veces al día, quizás.
Ahora, cuando viajas por primera vez, le prestás atención, ¿verdad? Uh-huh. O por lo menos procurás ver lo que estas chicas están diciendo. Uno está mirando, a ver, y está observando desde dónde viene la máscara de oxígeno, si pasa, claro, algo.
El chaleco cómo se infla.
El chaleco cómo se infla y vela. Y bueno, mirás bien las salidas de emergencia, cuáles son.
Yo me acuerdo que hasta agarré el papel para leer esas instrucciones que están en el asiento, sí, ¿no? En la babucha, para ver las salidas de emergencia, ver cómo era el avión, ¿no? Una vez.
Claro. Ahora, eso demuestra que es la primera vez. Ahora, quien ha viajado más veces en avión, ya
escuchó el cuento.
Ya sabe lo que viene, claro, además.
Dispone sus oídos a otra cosa, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que esa primera vez uno estaba bien atento, con los ojos bien abiertos, con los oídos ahí tratando de entender todo, ¿verdad? Sí, sí. Y ver todo.
No, y si te dicen que hay un chaleco salvavidas abajo del asiento, lo tocás,
ver si está,
¿no? No sea cosa que falte el tuyo.
Por favor.
Sí, esto lo vi también.
Pero hay algunos que vos los ves allí, y están allí con su laptop, tal vez con algún periódico, con algún libro, algunos charlando animosamente, pero sin prestar atención, pero de ninguna manera a lo que las muchachas están diciendo. Es interesante ver eso, uh-huh, ¿verdad? Y cuando uno viaja por segunda o tercera vez, también como que se pone de la misma
postura.
Toma esa misma postura de aquel que...
Despreocupado, no le presta atención.
Sí, no presta atención.
Ahí va. Ahora, ¿saben? En la carta de Pedro hay unos versículos que son los versículos 13 hasta el versículo 20 y pico, por ahí, que podríamos decir que son los momentos de ajustar los cinturones.
Mira.
¿Cómo?
Menos mal que no hay un avión, Lázaro.
Menos mal que no estábamos en un avión.
Estábamos Ahí va.
Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo navegar a través de la tormenta? ¿Cómo navegar a través de, bueno, del conflicto, de la situación complicada? De seguro, estos pilotos que viajan en avión muchísimas horas y cruzan los diferentes océanos, tienen que tener muy en claro cómo navegar, cómo viajar, cómo volar sin que pasando por encima de la tormenta, muchas veces procurando, me acuerdo la primera vez que uno pasa a través de la tormenta en el aire, ¿verdad? Y comienza a moverse el avión y, y no sé, algún nerviosito que otro empezás a mirar y todo tiembla.
Unas lucecitas.
Unas lucecitas y ahí va, por favor ajustense los cinturones y enseguida uno se prende los cinturones como loco, ¿verdad? Y de pronto el movimiento puede ser un poquito más
brusco.
Más brusco. Yo recuerdo una vez viajando en avión, estábamos en esos movimientos bruscos y es interesante. Y estábamos mirando una película que era hace años atrás, Turbulencia.
No.
¿Qué película para ponerla justo ahí?
Buena película.
Sí, una película ahí que hablaba justamente de los accidentes de aviones. Así que, claro. Ahora, y entonces ahí todos estábamos, creo que estábamos atentos a cómo se ajustaban los cinturones, cómo eran las cosas de emergencia. Ahora Pedro, en esta primera carta de Pedro que estuvimos mirando en algún programa anterior, hablamos de ese levantar el ánimo en el tiempo de crisis. Ahora Pedro dice, ¿sabes qué? Hay que ajustar los cinturones para navegar o para atravesar la tormenta. ¿Y cómo tenemos que navegar la tormenta? En un mundo tormentoso, si algo podemos decir en este mundo que estamos viviendo, que muchas veces es un mundo bastante tormentoso, ¿verdad? Donde pasamos por problemas, algunos problemas más complicados, más complejos, otros más, digo, problemas, pero de la vida cotidiana. Pero ¿cómo podemos navegar a través de la tormenta? ¿Cómo podemos ajustar los cinturones y cómo podemos vivir, digamos, por encima de la tormenta? Como cuando el avión está bajo tormenta, vieron que sube. Y es interesante, recuerdo una vez que otra, cuando ibas en avión, de pronto subías más hacia la tormenta y estaba el cielo claro. Y el sol estaba brillando tremendamente, pero ibas a aterrizar y bajabas y de pronto bajabas y estaba
otra vez la tormenta,
todo lluvioso, todo negro, pero por encima de la tormenta estaba el sol, y eso es algo fantástico. Yo me quedaba maravillado cómo el avión podía atravesar por encima de la tormenta y bajar también cuando descendía, atravesar la tormenta. Ahora uno se pregunta, bueno, vivo un mundo donde hay bastante tormenta, ¿verdad? Tengo problemas en el trabajo, muchas veces problemas de relacionamiento con mi familia, con mi gente, muchas veces problemas cotidianos, ¿verdad? Y la pregunta es como, bueno, ¿cómo salir de los problemas? ¿O cómo vivir en los problemas?
¿O cómo atravesar esa tormenta con el menor daño posible?
¿No? Claro, sí, ¿cómo salir vencedor en todo esto, ¿verdad? ¿Cómo no morirse en el intento, alguien decía? Y Pedro tiene una sugerencia, quiero leerle, amigos, en la primera carta a Pedro, capítulo 1, dice: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que se es presentada cuando Jesucristo sea manifestado. En el versículo 13, ¿cómo dice tu versión ahí, José?
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Aquí hay un primer consejo de Pedro que está bueno que lo podamos mirar y que también podamos prestarle muchísima atención. Lo primero que dice Pedro, dice, fortalece tu mente. Y nos preguntamos, ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo estamos fortaleciendo nuestra mente? ¿Cómo estás fortaleciendo tu mente, amigo, amiga oyente? ¿De qué te estás nutriendo tu mente, verdad? Hoy, donde tenemos muchos accesos a diferentes cosas a través de la internet, a través de la televisión, a través de los canales cables. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo vivimos nuestra mente? ¿Estamos teniendo una mente pura, una mente que está agradando a Dios, una mente que está buscando a ese Dios, o estamos teniendo una mente que se está extraviando?
El otro día hablábamos con los chicos allá en la iglesia, adolescentes, pero un poco era ese tema, ¿no? Empezamos hablando del cuidado que tenemos de nuestro cuerpo, ¿no? Que además hoy está de moda, y elegimos los alimentos. Sabemos que hay alimentos que son más agradables a la vista y al gusto, por ejemplo la comida chatarra, pero sabemos que el resultado no es tan bueno, sabemos que el resultado malo se ve después. Y bueno, y tratamos de mejorar nuestros hábitos de consumo de alimentos, pero la pregunta era cómo alimentamos a nuestra mente, ¿no? Cómo alimentamos a nuestro ser interior. Y ahí como que no nos ponemos a pensar tanto en eso, ¿no? A ver de qué estamos nutriendo, si con cosas buenas, si con cosas que no son tan buenas, con cosas que se corrompen.
Como que dejamos pasar un montón de cosas cuando se trata de nuestra mente y cuando se trata de lo que estamos recibiendo a través de las imágenes y a través de los vocabularios que estamos viendo. Y la pregunta, o lo que Pedro dice, ¿sabes qué? Para navegar la tormenta y salir lo menos dañado posible, lo importante es que vos puedas fortalecer tu mente con cosas que realmente valgan la pena. Fortalece tu mente con Jesús. Fortalece la mente con las cosas de Dios. Fortalece la mente con lo que viene de Dios, sabiendo que lo que viene de Dios es el alimento mejor, ¿verdad? Y hoy decías, bueno, la comida chatarra, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestra mente va recibiendo demasiada comida chatarra, ¿verdad? Demasiadas cosas de este mundo, salpicados demasiado por lo que el mundo piensa, nos olvidamos de lo que Dios piensa. Así que quizás el primer consejo, el primer cinturón que tenemos que tener es que nuestra mente esté bien fortalecida. Y hay algo más. Y dice el versículo 14, versículo 13, seguimos. Léelo de vuelta, por favor, José, ahí.
¿El 13?
Sí.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Y este mismo versículo dice, sed sobrios. ¿Es que está hablando? Bueno, ¿no tomes vino? ¿No tomes cerveza?
No creo, ¿no?
No creo, ¿verdad? En realidad, ¿qué es lo que se dice cuando hay una catástrofe o cuando hay algún accidente de dimensiones grandes? El primer consejo que dice algún rescatista o alguien que sabe en cuanto a siniestros es mantener la calma. Si vos perdés el control y te enloqueces y en ese accidente, al ver la sangre, al ver las situaciones complicadas, te enloqueces, comienza ese ataque de pánico que se dice, ¿verdad? Donde la gente empieza a gritar y no saber qué hacer. ¿Por qué? Porque nos cuesta mantener la calma en el momento del siniestro y en el momento del accidente. Y Pedro dice, ¿sabes qué? No solamente tenés que fortalecer tu mente, sino que tenés que permanecer en calma. Mantener en calma. En el momento de los problemas, en los momentos difíciles, en los momentos de situaciones que no sabemos qué hacer, lo más importante, una de las cosas importantes es que puedas mantener la calma. Sed sobrio, es el consejo del apóstol Pedro. Así que
Es una calma que me lleva a actuar con cuidado también, ¿no? No es una calma de, no hagas nada, ¿no? Y déjate estar, sino también me imaginaba otros ejemplos, posibilidades de usar la palabra sobriedad, ¿no? Y me los imagino y veo que tienen que ver con eso también, con el ser cuidadoso, ¿no? Como el gastar las cosas, ser sobrios en cómo uno administra las cosas, ¿no? Digo eso, una calma que me lleva a ser cuidadoso, ¿no? En momentos de crisis.
Claro, no una calma suicida, decir, claro, bueno, está todo incendiando ahí, me quedo ahí. Y bueno, no.
Ya se apagará, claro, el fuego.
Una calma de no me importa nada, por supuesto.
Claro, no es esa calma no me importa nada, pero sí es una calma de saber actuar en el momento preciso y en la hora precisa. Creo que esa es la gran clave, mantenerte la calma y hacer las cosas adecuadas en los tiempos adecuados, ¿verdad? A veces uno, en el momento de crisis, se enloquece, ¿verdad? Hay otro consejo más, pero capaz que vamos un poquito a la música.
Sí, vamos a escuchar un tema musical que nos dé calma. Dale. ¿Qué les parece?
Ahí está.
Volvemos con el otro consejo.
Muy bien.
Oh, qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro, oh, del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro y del corazón. Pareciera la roira que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Y busca la paz y olvida el enojo. Busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz
busca la paz, que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios. Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro del corazón. Pareciera que uno está allá en los cielos y delante del trono del Señor. Y busca la paz y olvida el enojo.
Seguimos en Bonus Track y luego de este tema musical vamos a recordarles las vías de comunicación por si quieren escribirnos. Lo pueden hacer vía email a través de la computadora a bonustrack@llamadaweb.com, ¿sí? bonustrack@llamadaweb.com. Y si no, papel en mano, lápiz en mano, nos escriben a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, llamada de medianoche, Bonus Track. Así nos entregan la carta porque si no va a quedar por ahí. Bueno, muy bien, Lázaro. Teníamos un punto más acerca de lo que estamos hablando.
Alba, estamos hablando acerca de cómo navegar a través de la tormenta. Y uh-huh. Mirábamos ese avión que sobrepasa la tormenta y está el cielo bien celeste con ese sol brillando.
A través de nuestra vida, ¿no? Porque capaz que alguien justo puso el programa ahora, ¿no? Y se claro. Piensa que esto es un programa para pilotos de avión.
Ahí va.
¿No?
Claro.
O sea, no estamos bueno. Hablando, es una acotación interesante, ¿no? Es a claro. Través de nuestra vida, los problemas que habían, ¿no? Y estamos como en una tormenta, bueno.
Si no, el siguiente consejo es decir, qué raro, che.
Claro.
Mirá, Carlito, para vos que sos piloto, esto es lo que estás necesitando.
Ahí está.
Ahora, a ver, ¿cuál es el próximo?
El próximo me parece muy interesante cuando dice Pedro, esperad perfectamente, dice, en la gracia, creo que en la versión que tiene José, dice que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿verdad? ¿Cómo
uh-huh. Dice? Sí, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Y hay otro consejo de Pedro que dice, mira hacia el futuro. Uh-huh. Y a veces uno dice, ah, mira hacia el futuro, che, es medio caótico puede ser el futuro. O, uh-huh. Más que nada, yo pienso en un futuro inesperado, en un futuro incierto, en un futuro que a veces no lo veo tan claro, ¿verdad? En una cultura muy del presente también, ¿verdad?
Claro, vive el hoy, vive, no sabes qué te deparará el mañana.
Vive el momento, ¿verdad? Como que cuesta mirar un poquito hacia adelante. Apenas nos cuesta, apenas vemos un día adelante y ya como que nos preocupamos, ¿verdad?
Claro.
Creo que es parte de nuestra naturaleza. Ahora Pedro dice, en realidad, para enfrentarse los problemas y para pasar esos problemas sin daño alguno, con el menor daño, está bueno que mires hacia el futuro como uh-huh. Cristiano. Y lo que el futuro tiene para el cristiano no es inesperado, es decir, no es incierto, no es algo tenebroso, sino que dice, mira a ese Jesús cuando se manifieste. Y Pedro está pensando, yo me imagino a un Pedro no pensando en este momento en la cruz, no pensando en la muerte de Jesús, no pensando en esa última imagen que tal vez tenía en su cerebro de ese Cristo muriendo, ¿verdad?, en la cruz, sino pensando en ese Jesús que iba a volver por ellos. Uh-huh. En ese Jesús que tal vez recordando allí en Hechos cuando Jesús se iba y aquellos varones galileos se acercaron a ellos y dijeron, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que hoy veis, en poco tiempo va a volver. Y Pedro, pensando en este Cristo que va a venir, dice, ¿sabes qué? Hay que mirar ese futuro. Ese Cristo glorioso, ese Cristo reinante, ese Cristo soberano que va a venir y que va a poner su gloria y que va a poner su reino en este mundo. Y yo creo que está bueno que nosotros tengamos esos ojos de fe, de decir, ¿cómo estamos mirando el futuro? A veces uno mira el futuro demasiado pálido, demasiado gris, demasiado tonos negros, ¿verdad?
Hay gente que no mira el futuro también.
Que no quiere mirar el futuro también.
Hay gente que no le importa, vívelo hoy y no calcula nada para mañana. Eso
y lo he visto. Y hay otros que están desesperados por el futuro, con su horóscopo, con lo que va a pasar, con las cartas astrales, con léeme la mano, ¿verdad? Nosotros como cristianos, ¿qué vamos a hacer? ¿En dónde vamos a pararnos? Pedro dice, es bueno que des una ojeada, como cuando mirás cuando eran chicos, miraban por la, ¿cómo se dice? Por la cerradura.
El ojo de la puerta, sí.
Uno mira, no viene mal que miremos un poquito por el ojo de la cerradura de la puerta del futuro, de lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene para nosotros algo tremendo. Jesús dice que Él va a venir a reinar, que va a ser ese Cristo glorioso, que va a ser ese Cristo reinante, y que está bueno que nosotros con ojos de fe podamos decir, bueno, en la tormenta, en esta situación que estoy pasando, en este momento difícil, porque lo estamos pasando, bueno, no mirar tanto este presente que tengo, esto oscuro que estoy viviendo, sino mirar lo que viene por delante. Y lo que viene por delante no es tenebroso, no es de miedo, sino es algo tremendo y bueno para aquellos que creen en Dios. Por eso, tal vez tengas miedo de mirar hacia el futuro. Tal vez algún amigo oyente tenga miedo de ver el futuro. Tal vez lo vea demasiado negro. Tal vez no vea ninguna nube, ningún sol, solamente nubes. Entonces está bueno que puedas encontrarte con ese Jesús que puede darte esperanza, con ese Jesús glorioso, con ese Jesús reinante, con ese Jesús que realmente nos puede dar una esperanza y un propósito de vida. Por eso, ¿cómo navegar? Bueno, hay que ajustar los cinturones bien.
¿Sabes qué estaba pensando, Lázaro? Sí. Capaz que hay alguien que lo ve demasiado rosado. Sí. El futuro, ¿no? Esa gente que te dice, bueno, nosotros no vamos a tener 4 hijos y los vamos a criar, sí. Ajá. Y mi esposo, cada vez que venga, yo le voy a tener el tecito pronto. Y como esa familia ideal, ¿no? Que lo ven demasiado rosado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que también vemos que es algo que tampoco tiene un andamiento, ¿no?
Claro, porque va a haber problemas en este mundo. ¿Qué pasa cuando venga el problema? Al final de cuentas, ahora, yo soy cristiano, creo en Dios y tengo el problema acá encima. Y lo tengo sobre mí y está lloviendo fuerte sobre mí, ¿verdad? Y uno dice, caramba, ¿cómo que? ¿Qué es esto? No soy cristiano, no.
Por eso la mirada tiene que ser una mirada de fe y con fe, es decir, fe basada en la palabra de Dios, ¿no? O sea, Dios es a través de su palabra que nos dice de qué manera van a ser esas cosas, como tú contabas recién, ¿no? Y bueno, todo lo que Dios preparó, ¿no? Para el futuro. Bueno, lo sabemos, la parte que sabemos la sabemos a través de su palabra, ¿no? Entonces es una fe basada en su palabra y no, bueno, como dice Rodrigo, claro, a mí me gustaría muchas cosas, pero eso no es la fe verdadera, ¿no? Eso, como hemos hablado en otros programas, eso es una esperanza de cosas que a mí me gustarían, ¿no? Y eso no me asegura el futuro, porque eso es lo que a mí me gustaría.
Claro.
Acá la seguridad que tenemos del futuro es lo que Dios, que no cambia, nos dice que va a hacer, ¿no?
En estos minutos finales que hay que redondear, ¿qué hacemos para recordar cosas?
¿Para?
Recordar cosas.
¿Y a veces las anotamos?
Tenemos...
Sí, libretitas, ¿no?
Libretitas,
agendas. Libretita, foto.
Libretas, agendas, recordatorios, en los celulares ¿verdad?
Este funciona muy bien, ¿eh? Este funciona muy bien.
El recordatorio lo pones ahí y te olvidas. Ahora, Pedro, más adelante hay algo que no tenemos que olvidar nunca. Es como un recordatorio que lo pones, no sé, como un imán en la heladera, ¿verdad? Cuando pones... No sé, yo tengo, por ejemplo, para cuando tengo que hacer compras, tengo ahí en la heladera como unas hojitas y ahí pongo, voy escribiendo todo lo que precisa en la casa para comprar el próximo mes.
Pizarrones he visto también.
Cosas como que tenemos que recordar. Y Pedro dice, quiero leerles a los amigos antes de irnos, un versículo, el versículo 18, capaz que puedes leerlo.
Sí, el versículo 18.
Y versículo 19.
Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Y acá es algo interesante. En el medio de la tormenta o en el problema tenemos que recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Fuimos rescatados de la vieja manera de vivir, de esa vana manera de vivir que vivíamos antes. y fuimos rescatados no con plata, ¿verdad? No con dinero, no con cheques al portador, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesús. Y eso es como para tenerlo siempre presente, como en la ladera, ¿verdad? Y Pedro dice, ¿sabes qué? En medio de la tormenta, recordá cuánto valés vos, ¿verdad? Cuánto valés vos a tal punto que Jesús se entregó, murió, derramó toda su sangre por nosotros. Así que recuerda esa vida anterior que tenías y lo que vale ahora, lo que Cristo hizo para que nosotros hoy podamos vivir una vida con propósito, una vida con desafíos, con nuevo aliento y con un ánimo bien arriba, ¿verdad? Y sí, va a haber problemas, no siempre va a ser el color de rosa, ¿verdad? Uh-huh. No siempre va a ser. Acá había un programa televisivo hace años atrás que hablaba de la familia Ingalls. Una familia
perfecta,
donde todo era color de rosas. Y bueno, cuando no todo sea así, recordá que en la tormenta fuiste rescatado. Y fuiste rescatado no con dinero, no con ningún poder político o influencia, sino que fuiste rescatado con ese Jesús que murió en la cruz por vos y que entregó su vida por vos y derramó esa sangre para que vos y yo hoy tengamos relación con el Padre. Así que ponerlo en la heladera, ponerlo en el recordatorio de tu agenda, de tu celular, de tu laptop, lo que sea, pero recordá bien, es Jesús que está ayudándote en medio de la tormenta. Creo que estamos medio en hora, ¿verdad?
Nos vamos.
Sí, nos vamos y dejamos nuestras vías de comunicación con todos nuestros amigos a través de bonustrack@liamadaweb.com y por carta a casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Sí, así es. Esperamos entonces sus sugerencias, sus ideas también, las canciones que les gustaría estar escuchando, los temas que les gustaría que también estaríamos compartiendo, así que por favor, esperamos de ustedes lo que quieran.
Muy bien. ¿Saben qué?
Sí, a ver.
Lo avisamos el próximo programa,
bueno,
pero
dale.
Vamos a tener algo para regalar.
Opa.
A nuestros oyentes que nos escriben.
Ahí bueno. Está, a uno de los conductores que se vaya.
No. La producción se puso.
Sí, conseguimos unas cosas que...
Un sponsor, muy bien. Bueno, genial.
Así que
la próxima les contamos entonces.
Un adelanto, nada más.
Muy bien. Nos vemos en la próxima. Que pasen bien.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.